Las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta mañana ha sido detenido el padre de los niños de Godella de Valencia que fueron encontrados sin vida en la tarde del jueves, de la tarde de ayer. Ha sido detenido después de que la madre fuera ayer arrestada. Parece que son los responsables del homicidio de los dos niños, del parricidio, del filicidio. A las 5 vamos a analizar las claves de lo sucedido, o al menos las claves de cómo lo estás contando, lo estamos contando nosotros y otros medios de comunicación. Pero ahora hay que hablar otra vez de Franco, porque Pedro Sánchez está decidido a pasar a la historia como el nuevo Vizcaíno Casas. ¿Se acuerdan ustedes, vosotros, no sé, los más mayores, de aquella novela que se titulaba Al tercer año resucitó, al tercer día resucitó? Bueno, pues tercer año, no era tercer día, era tercer año. Pues igual, a los 40 años resucitó. Pedro Sánchez está empeñado en ser el Vizcaíno Casas del siglo XXI. Hoy no hemos tenido viernes social, sino un viernes trampa. En realidad, los viernes sociales son también viernes trampa, porque el gobierno aprueba un decreto ley con medidas de carácter social. Si la oposición se opone a los decretos leyes, pues consigue el gobierno su objetivo. Le tiende una trampa de campaña preelectoral. Si se opone la oposición a esos decretos leyes, ¿a qué oposición tan retrógrada y tan poco social esta que se opone a las medidas sociales? Bueno, pues lo de hoy no es lo propio de un viernes social, pero es otra vez una trampa. La trampa de hoy para la percampaña electoral la ha montado la vicepresidenta Carmen Calvo con los restos de Franco y ha anunciado que los restos de Franco van a salir del Valle de los Caídos y que van a ser inhumados en el Panteón de Mingo Rubio, en el cementerio del Pardo, el 10 de junio.
La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio por la mañana y el lugar al que irán será al Panteón de Mingo Rubio el Pardo.
Bueno, pues a pesar de la rotundidad del anuncio, este anuncio tiene un valor similar al que hizo la misma vicepresidenta Calvo en el mes de agosto.
Es urgente hacerlo porque vamos tarde. Este gobierno lo hace de manera responsable.
Bueno, era urgente en agosto y no lo ha conseguido. Y el que haya puesto la fecha hoy del 10 de junio tampoco significa que lo vaya a conseguir el 10 de junio. Porque la exhumación de los restos de Franco y su inhumación de nuevo no dependen de la decisión del gobierno. Dependen de la decisión del gobierno y dependen también de la familia, al menos hasta hace unos días. Dependían del gobierno y de la familia. No ha habido acuerdo con la familia porque el gobierno no ha querido negociar. La familia, como recordamos todos, quería que Franco estuviera enterrado en la Catedral de la Almudena de Madrid. Ahora, después del pasado viernes, ya no depende del gobierno y de la familia, ahora depende del Tribunal Supremo, porque la familia ha recurrido al Tribunal Supremo. El recurso está admitido a trámite y dentro de unos días sabremos si el Supremo decreta la suspensión cautelar que ha pedido a la familia. Ahora hay un plazo para que la Abogacía del Estado haga sus alegaciones y el Supremo decidirá o no decidirá la suspensión cautelar. En cualquier caso, el gobierno está haciendo precampaña electoral sin respetar los pasos que tiene que dar la justicia. Si el asunto está judicializado, ¿para qué anuncia el gobierno un día concreto, un 10 de junio, si sabe que no depende de él ese día? Lo hace porque Sánchez no respeta la justicia y porque hay que hacer campaña electoral a toda costa. Esperemos que la oposición no caiga como con los decretos leyes en la trampa. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Isla Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes. Contamos también que uno de los tiradores que han asesinado a medio centenar de personas en dos mezquitas de Nueva Zelanda llevaba en su arma el nombre del neonazi español que en 2007 mató a un joven de extrema izquierda en el metro de Madrid. En su fusil se pueden leer también los nombres de personajes históricos que en la Edad Media lucharon contra ejércitos musulmanes. Es el caso de Pelayo, que haría referencia a don Pelayo. Los ataques se produjeron en el centro de Christchurch, la mayor ciudad de la isla sur de Nueva Zelanda. En Mediodía COPE hemos hablado con un español testigo de los atentados. Benjamín Vidal acababa de recoger a sus hijos del colegio.
La directora del colegio les ha dicho que era un simulacro de incendio. Se han encerrado allí con la policía en el salón de actos y la nena decía, porque nos han dicho que es muy importante que las puertas estén cerradas y que mientras que las puertas estén cerradas no hay ningún problema, que fuera están buscando a alguien y que cuando lo encuentren ya nos avisarán.
Y te cuento que Partido Popular y Ciudadanos han presentado ante la Fiscalía una denuncia contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y funcionarios autonómicos y municipales por no retirar los lazos amarillos de los edificios públicos. Javier Atard.
Un paso más de PP y Ciudadanos para intentar que estos símbolos desaparezcan de las instituciones. Casado denunciaba esta mañana la presencia de lazos amarillos.
Esos emblemas que llenan las calles y plazas de Cataluña y que insultan a la democracia y al Estado de Derecho.
Mientras, Rivera criticaba la ausencia de iniciativa del PP hasta ahora.
Creo que es importante que Ciudadanos lidere lo que el PP y el PSOE no han hecho en 40 años. Plantarle cara al nacionalismo, pedir que las instituciones sean de todos y que España sea de todos.
Ambas denuncias, la del PP presentada en Madrid y la de Ciudadanos en Barcelona, piden que se investiguen los posibles delitos derivados del incumplimiento de Torra.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Acaba de terminar en Bilbao la Junta de Accionistas del BBVA marcada por el caso Villarejo. En ella se han escuchado duros reproches a la gestión del anterior presidente Francisco González, quien ayer presentó la renuncia temporal a sus cargos en la entidad mientras concluye la investigación del caso. Joaquín Bizmanos.
3 horas de junta tensa con el caso Villarejo sí en boca de todos. Los accionistas han pedido tolerancia cero, han cargado contra Francisco González. Incluso ha intervenido Luis del Rivero para defender la operación de SACIR. Contaba, dice, con el respaldo de los principales accionistas de BBVA.
Jamás habrán oído hablar que estaban con nosotros, porque se creó el invento de que era una operación política, sin duda por los orígenes del antiguo presidente. Le aseguro que si hubiera estado a favor de esto, la opción hubiera triunfado.
Carlos Torres ha agradecido la renuncia de Francisco González, asegura que se investiga a fondo y afirma que la situación no ha afectado al negocio de BBVA.
A día de hoy no hemos encontrado impactos directos relevantes en nuestro negocio o en la cotización ocasionados por esta situación.
Para hacer un guiño al accionista ha anunciado un aumento del dividendo.
Y ya en los deportes, Pablo Machín ha sido destituido como entrenador del Sevilla. Santi Duque.
Minutos antes de las 2 de la tarde, Pilar, la entidad hispalense comunicaba el cese en sus funciones del técnico soriano tras la eliminación anoche en la Europa League ante el Slavia de Praga. En ese mismo comunicado, el Sevilla hacía oficial que el hasta ahora director del área de fútbol, Joaquín Caparrós, se hace cargo del equipo y el presidente Pepe Castro hablaba incluso de las negociaciones abiertas para contratar a un nuevo director deportivo.
Ahora Joaquín dejará de ser de inmediato director del área de fútbol y el Sevilla Fútbol Club trabaja desde ya para la incorporación de un nuevo director deportivo. Entendemos que el mejor es Monchi y hemos iniciado unas conversaciones ya con él.
Monchi, que fue destituido hace apenas una semana como director deportivo de la Roma. La eliminación del Sevilla dejó en 3 los representantes españoles supervivientes en competiciones europeas que hoy se han visto emparejados para la ronda de cuartos de final. En la Liga de Campeones, el Barcelona se enfrentará al Manchester United, que dejó en el camino al PSG. El primer partido se disputará en Old Trafford. En caso de pasar, los de Valverde se medirán al ganador de la eliminatoria entre Oporto y Liverpool. Y en la Europa League, los caprichos del azar han querido que los caminos de Villarreal y Valencia se cruzasen por un puesto en las semifinales. Los dos equipos españoles se verán las caras, primer partido en la Cerámica, y su cruce para semis saldrá del Arsenal-Nápoles. Hoy ha sido también día de lista de Luis Enrique para los partidos de la selección española ante Noruega y Malta, clasificatorios para la Euro de 2020. Hay 8 novedades en la convocatoria: Bernat, Sergi Gómez, Fabián, Parejo, Navas, Muniain, Canales y Jaime Mata. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive. ¿En qué cabeza cabe que una madre pueda llegar a matar a sus propios hijos? Ayer, mientras hacíamos este programa, nos llegaban ya las primeras noticias de que en la localidad valenciana de Godella se estaba buscando a 2 niños muy pequeños, uno de tan solo 5 meses y otro de 3 años, después de un extraño incidente protagonizado por sus padres. A medida que pasaba la tarde y conocíamos más datos, pues la verdad es que ya intuíamos que el asunto no pintaba nada bien. El padre bajo los efectos de las drogas, la madre desnuda metida en un bidón de agua, sangre en los alrededores de la casa y pintadas de «vais a morir todos» en las paredes de la vivienda. La verdad es que siempre nos aferramos, es lógico, ¿no?, a cualquier rayo de esperanza. Pensamos que por qué no se podrían encontrar los niños con vida. Pero, como digo ya, la cosa pintaba mal y finalmente, tras el testimonio de la madre, las fuerzas de seguridad encontraban los cuerpos de los 2 niños enterrados en las inmediaciones de su casa. Bueno, a eso donde vivían, que en realidad no se le puede llamar realmente casa. Una caseta semiderruida, en unas condiciones lamentables,
dormían en el suelo, sin las mínimas condiciones de vida para nadie, y mucho menos, desde luego, para dos niños pequeños. Luego hemos sabido que los padres tienen graves problemas mentales y que los dos están detenidos. Y claro, ahora la gran pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué los servicios sociales no vieron la gravedad de la situación? ¿De verdad no se pudo hacer nada para evitar esta barbaridad? A lo largo de la tarde de hoy nos vamos a acercar de nuevo hasta el municipio de Godella. Buscaremos datos, buscaremos novedades, pero sobre todo vamos a intentar buscar respuestas sobre este suceso que no cabe duda que nos tiene a todos el corazón encogido, ¿no? Pobres niños, pobres criaturas. Pero si, por si esta noticia no fuera suficientemente traumática, esta mañana hemos desayunado con otro de esos sucesos que, es que no sé cómo decirlo, yo creo que sobrepasan cualquier capacidad de razonamiento y ponen al hombre moderno ante la paradoja ya no solo de un crimen espantoso, de un ataque brutal, sino también ante el macabro espectáculo de su retransmisión en directo a través de las redes sociales. Son de momento 49 las víctimas mortales en los atentados xenófobos en dos mezquitas de la localidad de Christchurch, en Nueva Zelanda. Dos hombres con varias armas automáticas entran en esas dos mezquitas de esta localidad y acribillan a balazos a todos los que se encuentran a su paso. Uno de estos hombres lo retransmite en directo, como si fuera un videojuego. Por favor, yo quiero que escuches un fragmento de la entrevista que esta mañana a las 6 le ha hecho Carlos Herrera a Benjamín Vidal. Es un procurador español que vive en esta localidad neozelandesa y que acababa de recoger a su hija de una escuela a tan solo 300 metros de una de esas mezquitas. Si no lo has escuchado, te pido que le prestes atención. Son unos 40 segundos, pero creo que nos ponen a todos frente al espanto de un suceso, desde luego, incomprensible y brutal.
Y se oye perfectamente los disparos. Vamos, hay un momento en el que se encasquilla el arma y está disparando constantemente, rematando a la gente en el suelo incluso.
¿Hay algún tipo de imágenes? ¿Alguien ha filmado algo?
Sí, él.
¿El propio terrorista o los propios terroristas?
Carlos, él. Él iba poniéndolo en directo.
Es decir, ¿estaba transmitiéndolo en directo a la par que disparaba?
Con una GoPro en el casco.
Qué barbaridad, y la GoPro conectada a través, bueno, en Instagram o en alguna red, ¿o dónde?
En Facebook Live.
Carlos, él. O sea, esa confirmación de que sí, de que efectivamente, de que lo iba transmitiendo en directo. No sé, es tremendo, es como si de un capítulo de Black Mirror, ¿no?, se tratara, o como digo, de un videojuego macabro, ¿no?, llevado a la realidad. Fueron 17 minutos, cuidado, 17 minutos de streaming hasta que Facebook le cerró la cuenta. Bueno, hoy es un día, lógicamente, para pensar en las víctimas, ¿no?, para recordar a los fallecidos, también a los heridos, a sus familias, pero lo que está claro es que algo no funciona en el control de las redes sociales, y me parece a mí que mucho vamos a tener que debatir también sobre este hecho también espantoso en los próximos días. Y nos vamos a situar ahora en un barrio de Lugo. Se trata del barrio de Las Gándaras. Podría decirte, sin temor a equivocarme, que allí los vecinos se sienten prisioneros dentro de sus propias casas. Casi no salen a la calle. ¿Por qué? Por miedo a dejar la vivienda sola y que esa vivienda en pocos minutos sea ocupada. Sí, el problema de los ocupas lleva años, pero se ha recrudecido en los últimos meses y la verdad es que los vecinos ya no pueden más. Más que familias con necesidades, los vecinos del barrio hablan de una ocupación organizada que les impide disponer, claro, de sus propias casas, de lo que es suyo, de sus propias viviendas. Esto lo vive en primera persona, por ejemplo, Margarita. Hola, Margarita, buenas tardes. Nos escuchas, estás en COPE Lugo, te agradecemos que te hayas acercado a la emisora. ¿Nos quieres contar tu caso? Creo que tú tienes la que es la casa de una tía tuya, y que ahora mismo ahí vive una familia que la ha ocupado, ¿es así?
Sí, así es.
Cuéntame el caso, ¿cómo ocurrió?
Vamos a ver, en mi caso entraron dos veces a ocuparla. La primera se fueron a las pocas horas pagándoles una compra, y ahora llevamos desde el 22 de enero con los siguientes, con los segundos ocupas.
¿Pero cómo que pagándoles?
Sí, te obligan, bueno, entre comillas, te obligan a que les pagues si quieres que te dejen la casa libre.
¿Y cuánto le pagaste la otra vez?
Le hicimos una compra de unos 50 euros, más o menos.
Vale, o sea, es decir, ¿no es que sea una gran cantidad?
No fue una gran cantidad, pero bueno, a los vecinos sé que le han pedido hasta 3.000 euros.
¿3.000 euros por dejar la casa que es tuya?
Sí.
O sea, tú pagas a los ocupas para que abandonen la casa que es de tu propiedad.
Sí.
Y eso es lo que está pasando en el barrio. Y dices que a ti te ha pasado, pero que le ha pasado a más gente, incluso con cantidades más importantes.
Sí, sí, es que sales un momento dado a hacer la compra o al centro médico y en cuestión de segundos ya los tienes en tu casa, metidos.
Pero esto es una especie de, permíteme que te diga, Margarita, no sé cómo llamarlo, una especie de mafia organizada, ¿no?
Sí, efectivamente. Es que nos están controlando a los vecinos cuando sales. Hay vecinos que unos a otros tenemos que vigilarnos las casas. Porque si sales a las 11 a comprar o a las 12, ya saben que a la hora que sales. No puedes salir a la misma hora todos los días.
¿Os tienen controlados?
Sí, sí, nos tienen controlados.
Uh-huh. Tú, bueno, tú hasta cierto punto, que iba a decir, tienes suerte, es decir, tú tienes otra casa donde tú vives, pero bueno, esta es la casa de tu tía, que ahora es tuya, de tu propiedad, que tú obviamente puedes hacer con ella lo que quieras, y no puedes, porque en esta casa, ¿quién vive ahora?
En esta casa ahora vive una familia de gitanos.
Uh-huh. ¿Cuántos son?
Parece ser que son 4, pero hay un menor a mayores con síndrome de Down.
Uh-huh. Vale, y... ¿En este caso también te han pedido dinero por irse?
No, en este caso piden alquiler, un contrato, que les hagamos un contrato.
Quizá este es un caso diferente. ¿Tú ante esto qué has hecho? Es decir, ¿tú has denunciado?
He denunciado en la comisaría, ahora está en los juzgados y estamos a la espera de que a ver qué nos dice el juez.
Pero en el barrio, ¿cuántas casas ocupadas hay?
A día de hoy hay 3. Bueno, 2. Que ocupadas y una tercera que era de alquiler y ahora como no les paga, pues también están ocupándola. Uh-huh. Y hubo hasta 8 casas.
Llegó a haber 8 casas ocupadas. Uh-huh. ¿Y esto desde cuándo pasa?
Desde 5 años más o menos. Uh-huh. Pero estos 2 últimos años es más habitual.
¿Y las autoridades qué te dicen o la policía qué te dice?
Nada. Que esperemos a lo que diga el juez.
Claro. ¿Cuánto tarda más o menos...? Cuando vas al juzgado y una denuncia,
ley,
exactamente.
Tardarían 15 días a 2 meses, pero...
Uh-huh. Vosotros decís que es que no son... Porque me estás hablando de una familia que vive ahora en la casa de tu tía, que aparentemente es una familia que tiene una serie de necesidades y por lo que veo no tiene una vivienda. Pero vosotros decís que no son familias necesitadas. ¿Por qué decís eso?
Porque tienen pisos sociales. Yo también tengo mis necesidades. Yo tengo un minusválido a mi cargo. Y más, si me quedo sin mi piso, no me voy a ocupar una casa. Esperaré que la asistente social o servicios sociales que me ayuden. Pero esta gente tiene pisos, concretamente este caballero,
¿sí?
Tiene 16 caballos y tiene 2 coches. Vende un caballo, vende un coche y te darán para comprar una casa o un alquiler.
Déjame que salude a Prudencio, que también nos está escuchando. Hola, Prudencio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú ahora no estás afectado directamente, es decir, no te han ocupado tu casa, pero creo que evitaste una ocupación recientemente. ¿Cómo fue?
Bueno, pues casualmente una vecina nuestra se fue a pasar el fin de semana con unos amigos el sábado,
uh-huh.
Un sábado. Desde que comió, se fue a pasar el fin de semana con unos amigos y entonces ese mismo sábado, entre 3 amigos míos y yo, veníamos de dar un paseo y nos encontramos que esa casa tenía luz. Y entonces,
la de tu vecina, la que se había ido.
La de la vecina, claro. Bien. Y entonces, porque claro, es planta baja y planta alta. La primera planta es donde vive la hija, una de las dueñas, la hija,
sí,
de la señora. Porque en la planta de baja vivía su madre, pero su madre está en la residencia de ancianos, aquí en Las Gándaras mismo.
Uh-huh.
Entonces nosotros, al ver que había luz en la planta baja, pues nos llamó la atención y miramos, tocamos a la ventana y efectivamente estaban unas mujeres allí dentro, en lo cual una de las mujeres que nosotros hemos visto por la ventana es la que vive a 50 metros, que es la que vive en esa casa que ahora teóricamente no pagan.
¿Y esa entonces? Casa,
bueno, y entonces lo que hicimos fue llamar a la Policía Nacional. La Policía Nacional vino en un momento, nos pidió que no nos fuéramos de allí porque si no llevaban 24 horas, ellos tenían posibilidades de sacarlas.
Uh-huh.
Pero si llevaban más de 24 horas, que no. Entonces nosotros le dijimos que nosotros, que no sé las horas que llevaban allí, pero como mucho, llevarían 2 o 3 horas, como mucho. Y entonces, evidentemente, nos dijeron, no se vayan ustedes porque ustedes así nos apoyan, porque si hay que ir a declarar...
Claro, para testificar que no llevarían más de tantas horas, bien.
Efectivamente, las quitaron de allí. ¿Cuál? La sacaron, uh-huh, 2 horas después. ¿Cuál es el tema? El tema es que cuando ellos salieron, entró la policía con la dueña de la casa, porque la llamamos, evidentemente, sí, y ya faltaban sillas, faltaban cuadros, faltaban candelabros, faltaba una televisión de plasma, habían reventado la puerta del primer piso, tenían toda la ropa empaquetada en sábanas, tenían la loza toda metida en cajas de plástico. Bueno, le digo que esto es la historia de nunca acabar y una vida que no se puede vivir.
Porque entran dando una patada a la puerta.
Vamos a ver. Esta es una sola familia, ¿eh? Aquí no vamos a pensar que son mucha, o sea, es una familia que son mucha gente, ¿no?
Uh-huh.
Entonces esta gente lo que vienen es a por dinero. Es más,
Prudencio, porque tú sabes de otros vecinos que también han pagado por evitar, claro, una no ocupación, sé, o para porque
si
salgan de las casas.
Si negocias con ellos, sí, si negocias con ellos por menos de 1.000 euros, al salir tienes que tapiar la puerta, porque si no la tapías a los 3 días tienes otra gente. Si les pagas más de 1.000 euros, puedes echar a lo mejor 1 mes o 2 que no te van a entrar, pero te van a volver a entrar porque saben que pagas. Tenemos una casa ocupada aquí al lado del Colegio de las Gándaras,
sí,
que los han desahuciado. Entonces la señora que estaba ahí se fue, pero es que entró la hija. Pero es que la hija tiene una vivienda en el Sagrado Corazón, concedida por Asuntos Sociales. Es una segunda vivienda la que están ocupando. O sea, sí, sí, tienen el Sagrado Corazón.
Prudencio,
dígame.
Nos hacemos cargo de la situación. Quería preguntarte, ¿tú no dejas tu casa sola?
¿Pero cómo voy a dejar mi casa sola? Mira, el 25 de este mes pasado, que teníamos una excursión a Portugal, porque somos jubilados, ¿me entiendes?
Sí.
Y no podemos marchar porque alguien tiene que quedar en casa. Y si yo y mi mujer me voy, tenemos que llamar a un hijo para que venga a dormir a mi casa. Porque no, yo no puedo dejar la casa sola. Usted sabe que aquí hubo una señora que se fue al supermercado y cuando... Es una señora que tiene 80 años. Ir al supermercado le lleva, pues, a lo mejor 1 hora y media. Porque va despacito, viene despacito y pasa su tiempo. Y cuando llegó ya tenía la gente dentro del piso.
Y esto ahora es vivir. Habéis decidido que esto lo tiene que saber la gente, por eso estáis, no, lógicamente, pues hablando la conmigo gente, ahora, hablando con todo el mundo, porque ¿qué pedís a las autoridades?
Vamos a ver, mire usted, nosotros el único apoyo que tenemos es la Policía Nacional, que cualquier coche que veamos sospechoso llamamos y se presentan al momento. Y en segundo lugar a ustedes, porque ustedes son los que nos están ayudando, dándonos voz a nivel nacional. Que vinieron las televisiones, vino todo el mundo. Yo personalmente he hablado con la señora alcaldesa y se puso a la defensiva porque esta señora se creyó que como estábamos en el tema de elecciones, que íbamos por el tema de las elecciones. Y no es verdad.
Ya.
Yo le he dicho, venimos a pedir ayuda.
Sí.
Ayuda, por favor. Y nos dicen que no pueden hacer nada.
Porque una cosa, obviamente, es una familia necesitada, que necesita una vivienda, que no puede estar en la calle, que a lo mejor tiene menores a su cargo. Y, obviamente,
no es
para
el
eso
caso.
Están los servicios sociales y para eso está, lógicamente, la ayuda social para que nadie viva en la calle. Pero me estáis hablando de otro tipo de cosas.
Exacto. Mire,
Prudencio,
perdone.
Sí, brevemente, Prudencio.
La gente que vive en la casa de Margarita,
sí,
un niño que tiene el síndrome de Down, no es de ellos. Lo traen a casa cuando hay manifestación o cuando saben que va a venir la policía.
Exactamente.
¿Me entiende? Juegan hasta con eso. Eso es demostrable, ¿eh? No estoy hablando por hablar, es demostrable.
Pues aquí queda dicho, Prudencio, gracias por atendernos, por contarnos lo que os está pasando, cómo lo estáis viviendo. Margarita, gracias, espero que se pueda solucionar la situación, que entiendo, ¿eh? Me hago cargo de cómo vivís con esa angustia, no todos los vecinos de las Gándaras en Lugo. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Sweet dreams are made of this.
Sweet dreams. Que todos los sueños sean buenos, ¿no? Y dulces. Como nos sugiere Rosa, nuestra técnico, con esta canción. La otra Rosa, ¿qué dice? ¿Qué dicen los oyentes?
Pues a ver, dicen que el cerebro dormido no tiene memoria, así que si recuerdas los sueños es una suerte, sobre todo si sueñas que puedes volar.
¿Quién dice esto?
Luz. Dice, es una sensación maravillosa, me gusta soñar todas las noches que vuelo y no quiero despertarme nunca, normal. Mira, ya. Más vuelos, en el 607-15-0602.
Buenas tardes, hace tiempo que soñaba, ahora hace tiempo que no recuerdo lo que sueño, pero hace tiempo soñaba que volaba por montañas, paisajes, praderas, la verdad que era un sueño muy bonito, pero al despertar tenía muy malestar, no sé por qué.
Pues hombre, del aterrizaje que
tiene, mareo.
A lo mejor fue un aterrizaje de emergencia.
Claro.
O hubo turbulencias, ¿no? En algún momento dado en ese vuelo.
Fíjate, Julio dice, he soñado que me persiguen y cuando estoy a punto de caer en manos del enemigo,
¿sí?,
puedo levantar vuelo y escapar. Ah. Y es que las persecuciones, por lo que estoy viendo, también es otro sueño recurrente.
Muy buenas. Puede que esto sea un sueño que le suene a mucha gente, pero yo sueño infinidad de veces desde hace un montón de años hasta esta noche misma que me persiguen, que soy un as de las artes marciales y cuando parece que algo malo va a pasar, me despierto con una sudada que no me tengo encima. Un saludo.
Pero porque este oyente nuestro ve siempre películas de Kung Fu por la noche. Ve a Fu Manchu ahí y entonces él se identifica con el personaje.
Creo que son como etapas también. Yo lo de que me persiguen, tuve alguna etapa, pero hace muchos años. Yo no recuerdo que últimamente tenga este tipo de sueños.
Pues fíjate,
¿no?,
como te dice, a mí esto de los sueños es un tema que me intriga mucho, sobre todo con los sueños de esos que cuando te despiertas tardas un rato en volver a la realidad y en discernir si ciertas cosas han pasado o no.
Eso es verdad. Hay un momento de transición, en el que no está. Es que el momento entre la vigilia y el sueño a veces es seco y directo, pero otras veces es espaciado y entonces ahí hay un momento difícil, ¿eh?
Sí, sí, sí.
No, a mí difícil. Eso, ¿sabes con qué me ha pasado? Con la radio. Yo tengo una, no sé vosotros, radio despertador, ¿no?
Sí.
Sí, bueno. Y entonces, en algún caso que te ha pillado muy dormida, se ve que estás escuchando la radio, las noticias, y es como que se te incorporan al sueño. Ya no sabes efectivamente, bueno, cuando te despiertas.
Esto es muy clásico también, que metes en el sueño, sí, un sonido de fuera. Sí, sí, sí. Sí,
si está en el sueño o está en la realidad, ¿no? O si está dentro o está fuera.
Están pegando golpes porque están haciendo una obra y tú estás escuchando la montaña en la que estás soñando que se cae a trozos.
Pues mira, yo casi siempre sueño que me caigo de un edificio, dicen por aquí. Ojero, siempre sueño que me caigo desde muy alto y cuando estoy por tocar la tierra me despierto. Pero es que siento hasta calambres. Es un sueño muy horrible, lo soñé muchísimas veces y de esto también os estáis hablando en el 607-15-0602.
Hola chicos, soy José desde Aranda. Yo, como Rosa, también soñaba cuando era pequeño que me caía. De repente me caía y daba así como un estirón en la cama, una cosa muy desagradable, y llegué a concienciarme de que cuando soñara eso, como era un sueño, que en cuanto me cayese, que volase, y volaba. Entonces, cuando me caía al pie de una montaña, un barranco, lo que fuera, volaba. Entonces ya no daba ese, no me estremecía en la cama y me seguía durmiendo.
Oye, lo de volar de todas formas tiene que ser chulísimo, no sé.
Sí,
no
sí,
me
sí.
importaría nada, ¿eh?
A mí me gusta más volar.
Que vuelo.
Qué vértigo.
Que te dice, sueño muchas veces que necesito correr por el motivo que sea. Y por mucho me esfuerzo en hacerlo, dice, avanzo como a cámara lenta. Y es
que
como
angustia,
muy,
¿no?
Angustioso, sí, exactamente.
Sí, sí, sí. Bueno, ¿y tú con qué sueñas? Hoy es el Día Mundial del Sueño. Háblanos de tus sueños en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz en el número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-15-0602. Enseguida repasamos la actualidad política con Antonio Arraez.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos a analizar la actualidad de este viernes, en el que hemos tenido Consejo de Ministros con Antonio Arraez. Antonio, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos.
Bueno, vuelve Franco, que nos ha ido con este gobierno desde agosto. Tenemos Franco para arriba, Franco para abajo. Vamos a ver, la vicepresidenta del gobierno ha anunciado que van a exhumar y inhumar de nuevo a Franco el 10 de junio.
La reinhumación de los restos de Franco será el 10 de junio y el lugar al que irán será el Pardo.
Bueno, luego vamos con el análisis jurídico, vamos primero con el análisis político. Ya ha contestado Vox diciendo que esto sería una profanación. ¿Ya ha conseguido el gobierno su objetivo con esa reacción de Vox?
Bueno, de todas las ofertas de los viernes del, sí, del gobierno del PSOE, esta es la más lógica, porque nada más llegar, sí, al gobierno anunciaron que iban a sacar a Franco del Valle de los Caídos. Han tenido sus problemas, ha sido mucho más difícil y va a seguir siendo mucho más difícil de lo que ellos podían pensar, y tiene lógica que antes de dejar el poder le pusieran fecha. Es una fecha simbólica. Ahora,
¿por
bien,
qué es una fecha simbólica?
Es una fecha, Antonio, simbólica porque es un compromiso que el gobierno de Sánchez tenía adquirido, y han dicho el 10 de junio, como podían haber dicho el 5 de mayo o el 14 de septiembre, porque el tema está en manos de la justicia. Si fuese esa fecha, incluso el gobierno de Sánchez, en el caso de que no ganara las elecciones, sí, podría en funciones exhumar a Franco. Y bueno, sería un último gesto. Pero
tú dices que es lógico. Vamos a ver. Si, recordemos que...
Es lógico desde una perspectiva, sí, 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 del gobierno, que ha estado con este tema, uno de los sus, sí, temas prioritarios. No es un decreto de ley. Hay elecciones convocadas. Ya. Ellos se comprometieron a sacar a Franco de Valle de los Caídos. Sí. No lo han hecho, ya, pero al menos sí ponen una fecha. Y ponen una fecha para su parroquia, para, sí, sus clientes, importante, porque es un símbolo en el sentido que dicen, bueno, por lo menos le han, ya, puesto fecha.
Pero tú fíjate lo que decías antes, está en manos de la justicia. La familia Franco la ha recurrido al Supremo, está pedida la suspensión cautelar de la exhumación, el Supremo tiene que hablar. Es que no, el gobierno no ha esperado a lo que diga el Supremo, que es al final el que va a tomar la decisión.
Claro, por eso es una por eso digo yo que es una fecha simbólica, en el sentido que ellos, antes de ya entrar en plena campaña, sí, electoral, y antes de entrar en funciones y antes de quedarse o marcharse definitivamente, han querido dejar esa fecha histórica, esa decisión histórica, es decir, nosotros nos comprometimos y lo hemos hecho. Ahora es posible que tengamos problemas con la justicia, porque es lógico que el Supremo tome medidas cautelares, porque sería algo extraño que se exhume a Franco para que luego la justicia tome lo contrario. Sería un espectáculo que creo que como país no sería bueno.
Ya. O sea, que las medidas cautelares son razonables hasta que se toma la decisión de fondo.
Claro, evidentemente, pero ellos ya a su parroquia, insisto, ya les han lanzado el mensaje. Ahora, ¿qué pasa? Que la justicia tomará su decisión. Posiblemente sean medidas cautelares y se vaya más allá de ese mes de junio. Pero el PSOE, insisto, ha hecho su oferta de los viernes y ha lanzado su mensaje. Insisto, para la gente votante del PSOE es un mensaje que suena bien. Ellos, recordemos que ha sido uno de los temas más importantes, o que ellos le han dado más importancia desde que llegaron al gobierno. Ha habido distintas promesas de que para final de año, para después del verano, para no sé, y al final no lo han podido hacer. Han puesto esa fecha, que yo creo que no se va a cumplir. Y al próximo gobierno que venga, si son ellos, les tocará pleitear posiblemente con la familia, y si es otro partido, que pueda ser el Partido Popular, tendrá que tomar la decisión de seguir adelante o pararlo. Y a mí me da que no creo que lo pare.
Ya, pero entonces...
Recordemos que el Parlamento español, por mayoría y sin ningún voto en contra, si abstenciones no de fondo, sino de forma... aprobó la exhumación de Franco.
Sí, el problema de la exhumación de Franco no es la exhumación de Franco, sino el procedimiento, que no han querido hablar con la familia y eso ha provocado el conflicto. Yo lo que no sé si esta es una medida anunciada como, digamos, estrategia electoral, y de esto sabes tú, si tú excitas, digamos, a Vox y ese... posible electorado que está más a la derecha del PP se siente, bueno, digamos que ofendido por la decisión del gobierno, puede ser, no sé, si una jugada maquiavélica para hacer crecer a Vox en detrimento del PP.
Vas cuatro jugadas más allá. Pero sí, es así. Indudablemente, el PSOE, cuando anunció esta decisión, pensaba en los suyos, pensaba en su electorado, pensaba en el electorado suyo que se había ido a Podemos. Cuando consiguió que al menos Ciudadanos, que el Partido Popular, se abstuvieran en la decisión y que dijeran, mira, es que esto no hay que hacerlo así, es mejor hablar con la familia, es mejor hacerlo todos de acuerdo, es mejor hacerlo a través de un proyecto de ley. Pero bueno, consiguió esa abstención y consiguió que, digamos, que Partido Popular y Ciudadanos, bueno, pues lo vieran como lógico dentro del sentido común y aplicable. Claro, ahora llegas a Vox,
además, ¿te acuerdas?
Y te encuentras con una nueva ficha, que es No, es que además yo ahora electoralmente al PSOE, está claro, le interesa que suba Vox, porque en la medida en la que suba Vox, el Partido Popular puede sentirse arañado, puede perder votos. Y la postura de Vox en este sentido es contundente en contra de la exhumación. Con lo cual es una jugada que se han encontrado, que está ahí. Indudablemente, desde un punto de vista estratégico, yo entiendo lo que ha hecho ahí el gobierno. ¿Por qué no es muy reprochable? Porque les viene bien para su clientela y además araña al Partido Popular, que es su gran adversario todavía.
Tú que estás siempre bien informado de lo que pasa en el Partido Socialista, ¿qué está ocurriendo con la elaboración de listas, sobre todo de Andalucía, alguna comunidad más, como Aragón? En principio, desde Moncloa, desde Ferraz, o sea, desde el PSOE de Sánchez, ¿no?, quedaba claro que ya no había sitio para gente como Antonio Prada, como susanistas de pro, sino que estas listas tenían que ser las listas sanchistas definitivamente. Pero parece que Sánchez está encontrando alguna resistencia porque tenían que haberse quedado aprobadas para el Comité Federal del domingo y algunas cuestiones parece que se van a posponer. ¿Qué está pasando ahí,
Antonio? Bueno, yo creo que el domingo se aprobarán esas listas y al final la última palabra la tiene el equipo de Sánchez. Lo que están intentando evitar es un nuevo espectáculo, es un nuevo enfrentamiento del PSOE de Sánchez, el PSOE central, con el PSOE de Andalucía encabezado por Susana Díaz. También tienen problemas en Andalucía y hay ciertos personalismos. Por ejemplo, Ignacio Urquizu, que se posiciona claramente, que es de Aragón, de Teruel, que se posiciona y que es un sociólogo de primer nivel y que a cualquier persona, en cualquier empresa, en cualquier partido les interesaría tener, bueno, pues como se posicionó con Susana Díaz, no quieren llevarlo en las listas. En Andalucía, Antonio Pradas es otro perfil, más político, es el que llevó
para echar a Sánchez.
Para que los miembros del Comité Federal dimitieran y echar a Sánchez. Bueno, eso es revanchismo político, llamemos las cosas por lo que son. Luego hay otro mensaje, que lo que está viéndose es que Susana Díaz todavía tiene el control del partido de los militantes en Andalucía. Lo que estamos aquí centrándonos es quién va en las listas, que es importante, pero sobre todo lo que le está diciendo Susana Díaz a Pedro Sánchez es cuidado, porque si ahora cuando se pasen las elecciones generales y somos capaces de hacer una tregua o de mantener la tregua y ir de la mano en las elecciones porque a ti te interesa, a mí me interesa seguir siendo la líder de la oposición y me interesa seguir al frente del PSOE andaluz. Y con esto te estoy demostrando que han votado a los que yo he dicho. Es decir, todavía tengo el control del PSOE andaluz. Yo de ti, querido Pedro, no pondría un candidato alternativo a Susana Díaz en Andalucía. Y ese es el mensaje.
Pero le va a doblar la mano.
En la elaboración de las listas van a hacer lo que Pedro Sánchez diga, porque es su manera de actuar. Una de las cosas que en la primera etapa y en esta segunda etapa yo creo que Pedro Sánchez no termina de hacer bien es que no es capaz de ser lo suficientemente flexible para coser, como ellos decían en un momento, el partido.
Aquí están cosiendo poco.
Tienen claro quién son los amigos y los enemigos, y a los enemigos quedan apartados. En estos momentos la decisión es de Pedro Sánchez, con lo cual lo que va a salir las listas que van a aprobar el domingo van a ser las que diga Pedro Sánchez. Pero claro, eso se puede erosionar de tal manera que en la próxima campaña electoral hay actos a los que no vaya Susana Díaz. Es decir, no les interesa llevarse mal o al menos hacerlo en público. Ahora, el mensaje de fondo a más medio-largo plazo es que Susana Díaz quiere seguir siendo la líder del PSOE de Andalucía y quiere que Pedro Sánchez no presente un candidato alternativo. Y lo que le está haciendo es enseñarle la fuerza que todavía tiene Susana en Andalucía.
Y por último, los lazos amarillos que siguen estando de actualidad porque no han desaparecido. La Junta Electoral Central estableció su retirada, Torra no lo hizo, envió un recurso, sí lo ha retirado Colau del Ayuntamiento de Barcelona al requerimiento y ahora el PP anuncia recurso ante la Fiscalía para que Torra sí los quite.
Ya hemos anunciado y tenemos hoy preparado, por ejemplo, el recurso a la Fiscalía General del Estado para recurrir la negativa del señor Torra para quitar los lazos amarillos, esos emblemas que llenan las calles.
Este es el anuncio de Casado. Recordemos que la ministra de Justicia, la ministra Delgado, dijo, la ministra Batet primero dijo que había que esperar a ver qué decía la Junta Electoral Central. La Junta Electoral Central ya habló. La ministra Delgado dijo que se quitarían los lazos. Y esto, Antonio, sigue sin cambio.
Es que realmente a lo que Torra es una estrategia más de provocación. Yo entiendo la actitud del Partido Popular y de Ciudadanos. Creo que hay que tener la mano tendida al diálogo, sobre todo pensando en los ciudadanos catalanes, pero no hay que dar un paso atrás, hay que dejar las cosas en su sitio. Y Torra sabe que se enfrenta a 3.000 euros ya de multa o a 6 meses de inhabilitación, que es el caso ya previo de una alcaldesa que no lo quitó y esa fue la pena. Con lo cual a él le interesa más el ruido, el mensaje político, la estrategia, me enfrento al Estado, que quitar los lazos amarillos. Otra cosa es Ada Colau, que sí se juega su carrera política y que siempre ha hecho ese doble juego de considero que son presos políticos, pero al mismo tiempo ordeno lo que obedezco lo que dicen los tribunales. Ahora bien, por parte del gobierno sí que hay cierta pasividad de, bueno, vamos a ver qué espera. Yo creo que hay que ser contundentes. Los lazos amarillos no pueden estar ahí. La Junta Electoral, entiendo que por su propia iniciativa también va a ir a la Fiscalía. El problema está en que Torra lo que quiere es hacer ruido. Y como quiere hacer ruido, pues va a decir, miren, señores, yo me sublevo ante el Estado español, que es Estado opresor. Le cuesta 3.000 euros, poco más.
Ya. Gracias, Antonio, por hacerlos.
Un placer, buenas tardes a todos.
Ya has oído de Pilar. Dice Antonio que esta medida de ponerle fecha a Franco es una medida simbólica porque el gobierno no tiene capacidad para realizarla. Eso es una de las perlas que nos ha dejado Antonio esta tarde.
Las perlas de Antonio Herráez. Gracias, ¿eh? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues este viernes, este 15 de marzo, estamos viviendo también la primera manifestación a escala mundial por el clima. Todo este movimiento, del que enseguida vamos a conocer más detalles, surgió gracias a una adolescente sueca, a Greta Thunberg. Desde el pasado agosto, seguramente las has visto, ¿no?, en algún vídeo, con un chubasquero amarillo y una pancarta, y con tan solo 15 años que tenía en aquel momento, se presentaba cada día frente al Parlamento sueco. Ella sola pedía a su gobierno medidas urgentes contra el cambio climático. Con el comienzo del curso, decidió hacerlo cada viernes. Su movimiento se extendió por las redes sociales y se convirtió en el Viernes para el Futuro, Fridays for Future. Todo un movimiento juvenil en defensa del planeta a nivel mundial. Bueno, este apoyo la ha llevado muy, pero que muy lejos. Por ejemplo, ha hablado delante de empresarios, economistas, políticos y, lo más importante, ante los líderes mundiales. Su voz empezó a sonar muy alto hasta la cumbre del clima de Polonia.
Decís que amáis a vuestros hijos sobre todas las cosas y, sin embargo, les robáis su futuro enfrente de sus propios ojos. Hasta que no empecéis a focalizaros en lo que es necesario hacer en vez de lo que es políticamente posible, no habrá esperanza. No podemos solucionar una crisis sin tratarla como es una crisis. Y si las soluciones dentro del sistema son tan imposibles de encontrar, quizás deberíamos cambiar el propio sistema.
Greta habla sin tapujos. Esta joven activista le ha sacado los colores a las élites de Davos, al secretario general de la ONU o a los miembros de la Unión Europea.
Todo lo que quedará del legado de nuestros líderes políticos será el mayor fracaso de la historia de la humanidad y serán recordados como los mayores villanos de todos los tiempos, porque eligieron no escuchar ni actuar. Pero no tiene por qué ser así. Aún tenemos tiempo. Hemos empezado a limpiar vuestro desastre y no pararemos hasta que terminemos.
Greta, hoy con 16 años... Sí, habla así, tiene 16 años, ha conseguido que sus ideas traspasen fronteras y levante a todo un movimiento de jóvenes a nivel mundial. Hoy, el Viernes para el Futuro, como te digo, ha sido global, ha congregado a miles de jóvenes en unas 2.000 ciudades de más de 100 países y también, por supuesto, aquí en España. Y en la concentración, en la Puerta del Sol de Madrid, por este Fridays for Future, ha estado, por ejemplo, Rosalía González. Hola, Rosalía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en la concentración de San Sebastián ha estado, entre otros, Ibai Alonso. Hola, Ibai, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Rosalía, ¿tú cuándo conoces a Greta y cómo te unes a este movimiento?
Yo conocí a Greta alrededor de 2 semanas atrás. Y empecé a leer todo lo que ella decía porque pensaba que era como súper importante y gracias a la fuerza que ella nos ha dado a los jóvenes de salir a la calle, de luchar por nuestro futuro y por nuestro presente, estoy hoy aquí.
¿Cuántos años tienes?
19 años.
¿Y tú, Ibai?
Yo tengo 24.
24 años. ¿Por qué has participado hoy en la manifestación?
Pues he participado, pues básicamente, como dice mi compañero, hace 2 semanas así, pues vi... lo que decía Greta y me pareció pues que era lo que había que hacer en este momento, que había llegado la hora. Y al final yo el año pasado acabé la universidad y también soy joven y al final tengo mi futuro por delante. Y lo que no quiero es que pues que se sigan tomando las mismas decisiones que nos han llevado hasta aquí.
Rosalía, ¿tú por qué has decidido acudir a esta manifestación de hoy?
Porque creo que es ahora o nunca, porque nos quedan 11 años para frenar la subida de la temperatura global y porque creo que si no actuamos nosotros y si no salimos a la calle ahora que van a llegar las elecciones, los políticos no van a poner en el foco de atención la emergencia climática y es muy importante.
Porque vosotros estáis totalmente convencidos de esta, tú la llamas, emergencia climática.
Sí, es una emergencia, es una urgencia y si no lo hacemos ahora puede que no lo hagamos nunca. Entonces, si mi futuro está en juego, yo voy a jugar.
¿Tú dirías que este es un movimiento espontáneo? Es decir, que de repente, pues por todos estos mensajes, por lo que dice Greta, os habéis juntado una serie de jóvenes y habéis dicho tenemos que salir a la calle y tenemos que alzar la voz.
Bueno, los científicos llevan décadas avisándonos del cambio climático y nuestros adultos no han hecho nada para frenarlo. Entonces, pues la fuerza que nos ha dado Greta de salir a la calle, de gritar por nuestro futuro y por la esperanza que ella nos da de que realmente podemos hacer algo para cambiar la situación, a mí me parece que sí, que es un movimiento que va y ha traspasado fronteras y llegará a dar cambios.
¿Y tú, Ibai, qué opinas?
Pues sí, yo opino básicamente lo mismo, que al final es un cambio que necesitamos hacer ya. Yo, como antes decís, de emergencia climática, yo hoy le llamo crisis climática. Como ha dicho mi compañera, tenemos 12 años para revertir todas las acciones que los gobiernos han tomado hasta ahora y les vamos a hacer presión para que cambien, más que hay que cambiar el sistema totalmente porque ya no vale ni siquiera con el Acuerdo de París, que es el mínimo que tienen que cumplir, ni siquiera lo cumplen. Entonces tenemos que poner las manos a la obra.
¿Y no tenéis miedo, Rosalía, que se politice este movimiento, que haya algún partido político que quiera adueñarse, apropiarse de estas concentraciones?
Es una realidad que estamos viviendo. De hecho, para no meterme mucho en líos, no voy a hablar de lo que ha pasado hoy en la manifestación por el clima de Madrid, pero sí que es cierto que los políticos, por hacer campaña cerca de las elecciones, están tratando de meter en este movimiento. Nosotros no hablamos de partidos políticos concretos, no estamos aliados a ningún partido político concreto porque creemos que ninguno de nuestros políticos está realmente actuando de acuerdo a la emergencia climática que estamos viviendo ahora. Entonces, si ningún partido político lo hace, pues nosotros vamos a hacer algo para que ellos lo hagan y si en algún momento algún partido político o todos los partidos políticos, que sería lo ideal, se ponen de acuerdo y ponen el foco de atención en la emergencia climática, pues nosotros defenderemos eso.
Uy, eso de que todos los partidos se pongan de acuerdo es casi un reto casi imposible. Ibai, esto que le estaba preguntando a Rosalía, ¿qué opinas?
Lo mismo, no voy a entrar por también temas de...
También nos ha pasado, nos ha pasado a vosotros en San Sebastián.
Sí, podría decir que algún otro político se han acercado por nuestras manifestaciones a ver cómo va el tema y hablar. Pero bueno, está claro, nosotros hemos dicho desde nivel estatal que de momento no nos vamos a reunir con nadie, que es un movimiento nuestro de las personas, de la juventud, y que nosotros vamos a marcar el ritmo adelante y ellos son los que nos tienen que seguir. Está claro que nos tienen que escuchar y para hablar siempre estaremos dispuestos.
Sois todos muy, muy jóvenes. Bueno, hay un poco de todo, hay un arco de edades, pero muy, muy jóvenes. ¿Creéis que los más mayores, vuestros padres, por ejemplo, vuestros abuelos, os entienden, Rosalía?
Sí, yo creo que sí, y sobre todo que nos están escuchando y que están viendo que tenemos voz y voto en todas las acciones que nos repercuten en el fondo, y que nosotros no estamos actuando solo por los jóvenes, solo por el futuro de los jóvenes, sino que el cambio climático es algo que nos está afectando desde ya a todos y que nosotros estamos luchando por todos y ojalá todos se unan a nuestra lucha.
¿Y os vais a seguir concentrando todos los viernes o cómo lo vais a hacer a partir de ahora, Ibai?
Pues eso hemos estado mirando hoy, porque al final es algo nuevo y no sabemos que hoy va a ser una movilización masiva porque era a nivel internacional, pero todos los viernes pues al final es complicado movilizar tanta gente de institutos, de bachillerato, pero lo vamos a intentar, en eso estamos.
Ibai Alonso, desde San Sebastián, pues muchas gracias por atendernos y acercarnos un poco a este movimiento que es el vuestro, este Fridays for Future, y entender un poco más por dónde vais. Rosalía, muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta la próxima.
jóvenes que sueñan con un mundo más limpio, ¿no? Pero de sueños, claro, es que la palabra sueños vale para muchas cosas, fíjate, ¿no? El sueño de dormir, que cuanto mejor duermas y más duermas, no más duermas, en cuanto duermas lo adecuado es lo mejor, ¿no? Que hay unas horas concretas. Los sueños, el tema de qué sueñas, que es lo que estamos hablando con los oyentes, y de eso Rosa sabe mucho porque está teniendo un montón de oyentes esta tarde.
Bueno, fíjate, dice este, mi sueño recurrente, Fernando, además lo comentábamos antes, presentarme a un examen final de la universidad y darme cuenta que nunca he asistido a clase.
Ah, mira, esta es una cuestión.
Fíjate.
Ya digo yo, a mí me vuelve el segundo parcial de Mercantil 2 permanentemente, letra hipotecaria. Letra de cambio, perdón,
sí,
no letra,
sí, sí, sí,
letra
o,
de cambio.
O levantarte un día y pensar que te queda una asignatura todavía de examinarte de la carrera, eso, ¿no? Que la tienes inacabada, eso. Pues eso. Bueno, otro sueño. Sueño que estoy desnudo y camino entre la gente como si no pasara nada.
Bueno.
Y otro es que me van a golpear y no puedo correr por más que intento huir.
Ah, esto
ya ha salido antes,
ya,
¿no?
Veces, sí.
El que no.
El del examen.
Que el que iba a cámara lenta.
El de que va a cámara lenta y el del caída en el vacío se.
Oye,
está repitiendo.
A ver si resulta que hay como 20 sueños y los compartimos todos y siempre soñamos lo mismo.
Estamos muy freudianos.
Pues fíjate, yo lo que estoy viendo es que igual que hay gente que no sueña o no lo recuerda, sí. Hay otros que sueñan mucho.
Hola, soy Luz y yo sueño muchísimo, muchísimo, todos los días, continuamente, hasta el punto de que es como que tengo una vida paralela. Ya mi marido me dice todas las mañanas, bueno, ¿qué has soñado hoy? Y tenemos ya comentario para todo el día, porque ya es contarle la historia de mi vida, una vida que él no vive conmigo, claro, por de la cantidad de cosas que puedo llegar a soñar.
Hombre, si
pero
se lo cuenta,
qué curioso eso,
si se
¿no?
lo cuenta, lo vive con ella.
Sí, pero ¿te imaginas que pueda llegar a ser una vida paralela con otras personas?
Es increíble, la verdad es que sí, llama muchísimo la atención, por cierto, ojito, con lo que soñamos, por si acaso.
Buenas tardes a la gente. Yo sueño bastante, pero no me acuerdo de todo, claro. Pero cuando era más jovencillo soñaba que tenía una moto, iba a toda pastilla con ella, y ahora que soy mayor tengo la moto. Y soñaba que tenía una barca, que quería una barca y tengo la barca. O sea que los sueños así que he tenido cuando era joven se me han cumplido y vamos a soñar. También me gustaría soñar con la Claudia Schiffer, pero no hay manera, oye.
Hay sueños imposibles.
Pero ¿para qué quieres teticio a la Claudia Schiffer si la aparenta mucho mejor?
Hombre,
que
eso digo yo.
Déjanos tus mensajes en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en @latardecope y en facebook.com/latardecope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 607-150602.